La Chora, único programa de televisión donde todavía nos falta el video, pero el audio ya está.
Televisión con puro audio. Sí, señor, así es La Chora.
La Chora es mística.
Así es, señor. Usted está escuchando, llegó al cuadrante, donde usted especialmente escuchará La Chora Interminable.
El audio ya está, es La Chora.
Ustedes nomás escuchen La Chora y ya, déjense de tonterías.
Pero si aguzas el oído...
Sí, señor.
No, pues... ¡Nueva cortinilla!
¡Exacto, señor!
Nos recibieron hoy con esta...
No, chingado, no, cabrón.
Sí me gustó, ¿eh?
Sí,
me gustó.
¿Sabes? La hicimos hace como 3 meses, ¿verdad? Pero, pues, así son los Almeidas. Son cumplidores, pero tardidos. Tardados, digo.
Pero me gusta que sí, si de alguna manera sí tiene que ver con el ritmo que hemos llevado estos años, que es como un ritmo tortugón, digamos, un paso que se va aquilatando a cada momento. Se va gozando esa parsimonia.
¿Cómo dices tú que es un movimiento como que vas dentro de un lodo, vas caminando así, pero lento?
Sí.
Splash.
Sí. O sea, es que en el fondo es una cuestión para tratar de hacer entender a la sociedad en general.
Que ¿cuál, vamos es la rápido. ¿Cuál es la sociedad en general? ¿Quién la dirige, la sociedad en general? Oigan, estamos en vivo, ¿eh? Son las 9:00 a.m. con 1:20.
Sí,
en este momento.
Estábamos, pero estamos muy contentos porque viene nuestro camarada Eduardo Limón, escritor, sí, locutor, a hablar sobre este libro que tiene acerca de la legalización de la marihuana.
¡Qué bueno!
Viene del DF, creo que tenía una serie de pláticas acá por algo de eso. Y pues viene, no calculó bien aquí, que él cree que esto sigue siendo un pequeño pueblo.
No es un pueblo.
Pero no, pues tiene que atravesar distancias.
Sí, señor. Y hoy en la noche, ya estamos, mi querido Beto, voy a ir a ver una película. Te voy a poner el soundtrack de la película, ¿eh? Ahí va.
Buscando tus ojos, tan solo.
No digo, es bellísima la melodía, pero
a las 12 de la noche la voy a ver. Escucha.
Que me he quedado tan solo. Paso las horas vacías
con Chewbacca. Escucha.
Tus fotos, tan solo.
O sea, estaba viendo las fotos de la princesa Leia.
Pero esta canción la interpreta Chewbacca en la película.
Sí, es Chewbacca, sí.
Ay, qué buena onda.
Sí, Chewbacca, pero con voz de Manuel.
Qué padre.
Mira, escucha.
¿Qué va a ser de mí? Como tú, yo también soy humano. Y me duele estar solo.
Ahí viene.
Solo, solo, solo.
Bueno, entonces voy a ir a verla.
Fue una manera muy larga de decirnos que vas a ir a verla de Star Wars.
Pues es que vamos a ir a verla de Han Solo a las 12 de la noche.
12 de la
traigo
noche.
A Chema ahí.
Chema, ¿cómo sí. estás? Espero que, digo, ya tiene experiencia en ir a películas a las 12 de la noche, ¿verdad?
Le dije que tenía que dormir, no durmió nada, pero dice que va a aguantar.
que va a aguantar. O sí. sea, no me creía que Chema va a las funciones de medianoche. Porque yo nunca lo llevo más allá de las 8. Y es más grande Fede que Chema.
Sí, entonces, es más
como
grande.
Como que se sintió
sí.
un poco molesto. Y porque yo le empecé, pero le dije, oye, espérame, pero yo te estoy llevando a ti a películas de terror. Que quizá a Chema le daría pendiente entrar.
No, cero.
La última, te digo, fue la de Pesadilla Siniestra. hace dos domingos. Empezamos también a ver ya la legendaria ya Walking Dead. Acabamos de empezar. Ajá. Son 8 temporadas, ¿no? Vamos empezando sí. la 1. Y sí está buena, o sea, sí es buena.
Sí, es muy buena.
Sí es buena onda zombie, ¿eh? O sea, Kenia empezó con nosotros a verla y ya se rajó, ya se le hizo demasiada carnicería.
Ajá.
Y nosotros ya en la fascinación, ¿no? De ver ahora sí a quién se comen y qué nuevo muñón trozan.
Oye, nosotros estamos más fresones porque acabamos de terminar la temporada de Perdidos en el Espacio, la nueva temporada. Sí está buena,
¿eh? Según yo sí aguanta.
Muy buena. ¿Ya la viste toda?
Casi.
Está muy buena. No te voy a dar spoiler, pero me encantó, cabrón. Pero entonces ya me puse a ver las reseñas de la gente y dicen, no, pues es que no logra. Deben tener buenos escritores. Y dije, está bueno.
Según yo está buena. O sea, y los elementos como que hacen como de ajuste para los tiempos de ahorita.
Ajá.
Sea el Dr. Smith, sea el robot. Según yo están muy bien. Están muy bien. Le meten buen ritmo, buena velocidad.
Sí, entonces nos quedamos como tristes con, no voy a decir en qué termina, pero nos quedamos tristes con que el final de la temporada es como tristón. Y ya le había platicado a Chema de un episodio del Chavo del Ocho, en donde Kiko se traga un radio. Se traga un radio, o sea, se le queda aquí el radio, digamos. Y entonces Don Ramón le dice, ¿y mi radio? Y entonces dice el chavo, se lo tragó Kiko. Y entonces Kiko empieza a llorar, pero cuando se va a la esquinita de vez que llora, ¿te acuerdas cómo llora? A ver, tú, Alde.
Pensé que no iba a salir, ¿eh? No, ya, es que ya no va a salir, o sea, fue un milagro. Entonces, en realidad yo no sé hacerle.
En vez de llorar así como Kiko, en el radio sale llorar y llorar. Entonces ya me dice, me quedé como Kiko en ese episodio que dices que hace llorar y llorar, porque te quedas con ganas de llorar. Está bien bonito el final.
Entonces te conmueves.
Sí, te conmueves, como que dices, ay, cabrón.
Sí, no, más bien yo me fui a Walking Dead, maestro.
Sí, ando más, estamos fresones.
Ando más bien en rollos de mucha sangre, carnicería, crímenes atroces. Estoy viviendo cosas tremendas.
Oye, qué lástima que el programa pasado, que iba a ser en vivo y estábamos preparados para hacerlo, haya sido como de análisis político, y luego ves a los políticos, digamos, en un debate y dices, neta, o sea, la show interminable, vas a dejar de salir por un análisis político de estos cabrones ahí diciendo lo que dijeron, o sea, con Enrique Ricón, como le dijo el otro, que también no es muy afortunado, el Ricky Riquín, canallín, está como...
Oye, pero ya veo que todo el mundo lo está agarrando ya casi casi de su barquito a todos.
Sí, sí.
Y están haciendo memes y están haciendo doblajes. Entonces, sí. Digo, porque yo te iba a decir que por qué no hacíamos un doblaje ya de todo el debate.
Por supuesto.
Pero creo que ya lo hicieron todos.
Ya está hecho, ya viene doblado, o sea, ya viene
doblada, ya venía doblada.
hay un ejercicio que... Hay un ejercicio que puedes hacer en el INE, no sé si lo conocen, que es... aquí están los camichines el día de hoy, está Juan Pablo y está también Curny.
Maestros, ¿cómo están? ¿Cómo están? Si no llega Eduardo Limón, yo creo que Curny puede hacer el quite y luchar ahorita aquí por la legalización de la marihuana.
O sea, sí, él no fuma ni nada, se mete a nada, pero él puede legalizarla sin pedo.
O sea, tú lo ves y dices, este cuate viene a eso.
Ya la legalizó él en su colonia.
Sí. Porque te acuerdas que hay lugares donde se legaliza así por momentos, ¿no? O sea, como lo de, ¿te acuerdas? Que están legalizando ahorita atrás del puesto de jícamas la marihuana, cabrón. No, vamos, cabrón.
Pero ciertamente,
¿no te suena, a veces como ya todo este tema de la legalización de la marihuana como una cosa muy rara, como que ya debe haber ocurrido hace mucho tiempo? O sea, como que ya es un tema como incluso anticuado, o sea, como que sí. Dices, o sea, como ahorita estar ya esperando, por ejemplo, imagínate que estuviéramos diciendo, y muy posiblemente ya la mujer tenga derecho al voto, y dices, oye, ya, ¿no? Ya, Dios mío, eso, sí. O sea, eso era de hace mucho, ya debería estar.
Sí.
O sea, por Dios.
Ahora te voy a decir, hay un ejercicio muy interesante que lo está haciendo el INE que se llama el voto ciego y lo hace con los chavitos, no sé si ustedes sepan. Lo pueden hacer ustedes vía internet y se llama el voto ciego. Y entonces ellos no te dicen qué candidato ni nada, sino que te metes a la página y ves las propuestas sin que te digan qué candidato es y te vas. Entonces ella empezó a decir, ah, pues me laten estas propuestas, más esto, más esto, más esto. Y al final dice, ah, pues entonces el que te conviene es fulanito, cabrón. Y le tocó AMLO. Y ella no es AMLO.
¿Pero a quién, perdón?
A Inés, mi hija.
Y entonces...
O sea, puso y dijo, ah, esto me interesa, esto está... Y le tocó AMLO.
Entonces ahora está... O sea, ahora va a tener que votar por AMLO.
Pues ya, se chingó.
pero me le moviste porque yo estaba hablando de la legalización de la marihuana.
No, yo sé,
o
yo
sea,
sé.
De pronto sentí como por que... Como que me hiciste un lado. Yo estaba manejando un discurso, un rollo muy... muy interesante. No, y tú me dijiste, sí, claro. Y me cambiaste el tema
brutal. Al contrario. Te quiero decir que... Si vamos a hacerlo, todos los mexicanos vamos a querer legalizar la marihuana, o los que queremos saber por qué la queremos legalizar, que hagan el voto ciego y decir, a ver, ¿qué es lo que te gusta de ciertas cosas, de ciertas sustancias, ciertas, ¿no? Entonces, ¿qué te pone? ¿Que quieres ver a Dios? ¿Quieres estar acá? Entonces, te va a salir que quieres legalizar la mota. A huevo, te va a salir, o sea, voto ciego a lo que sea. Te pones voto ciego, A ver, ¿qué programa de radio quieres oír? No, pues quiero oír que de repente salga Viborilda. No, pues que de repente salga Fernanda Familiar. No, pues de repente... Y al final sale La Chora Interminable, es tu programa, güey. O sea, tiene todos los elementos, pero en nefasto.
Ya no debe ser sujeto de consulta ese tipo de temas. Te digo, como cosas que ya son casi derechos humanos.
Ajá.
O sea, no deben ya ser sujeto de consulta. Se legaliza y ya, punto.
O sea punto, nada. Punto. Tú dices que así ya...
Pero ya es un derecho humano, o sea, como el derecho de la mujer a votar.
El derecho de limpiarte la cola con papel de baño.
El derecho de las minorías, la diversidad sexual, que dicen, no, eso ya no se somete a consulta, o sea, es un derecho humano, o sea, sí, ya, sí. No mamen, sí. No mamen, punto. O sea, yo nomás estoy esperando que el éxtasis sea legal, pues.
Ya, se va a legalizar la tacha.
Sí, o sea, porque yo digo, la mota, pues sí, yo más bien ya, o sea, nosotros ya estamos en la onda de que, pero...
Ustedes ya no mota nada, ¿verdad? Ustedes dos. Nada. Ni el Cuni ni Juan Pablo, ya. O sea, ni tú.
Somos seres de lustre.
¿Tú, Beto?
Tú todavía te quedaste en esa etapa. Todavía te quedaste en esa etapa.
Beto y yo sí estamos... Beto y yo sí estamos en la onda hippie. O sea, pues es poco a poco, porque empecé tan tarde, cabrón. O sea, empecé a los 27 años, cabrón.
Sí, que eso salió en esta plantilla que... Próximamente aparecerá, que tuvimos con Ricardo, Ricardo Son, mi pariente músico.
Ajá.
Que como que yo no era consciente de esa historia, o sea, tu historia esa, que...
Empecé a beber a los 28, beber alcohol, 28 años. O sea, yo chavito no, o sea, decían él, no, ya nada.
No me acuerdo si en aquel momento comentaste tu primera puñeta, fue...
No, la puñeta sí fue como a los 8 años.
Esa sí era de recién nacido.
No, soy tardío en casi todo. Para envejecer, soy tardío. O sea, yo te aparezco como un chavito de 35.
Pero eyaculador precoz, ¿eh? No, tárdate un poco más, hombre. Juega, haz tiempo.
Oigan, es cierto que Trino es eyaculador precoz. A ver, vayan a esta. Te metes en internet a ver si realmente eso es verdad o no. Si ese. ¿Sabes que hay una página, verdad, que se llama...
¿Wikipedia?
No.
Eyaculadoresprecoces.com. Si aparece Trino ahí, pues, o sea, ya mejor ni digan, ni pasen el chisme.
Es verdad, pero no, te metes ahí a ¿cómo se llama esta onda? Si es verdad o no, ¿cómo se llama esta página?
Ah, de verificado.
Verificación.com, verificador MX, y va a decir... Trino, ¿qué te pasa, cabrón? 13 sin sacarte. Oye.
Ha llegado a estar 2 horas.
Dos horas duro y dale. Se le puso roja, no podía más. Pero ahí estaba. Oye, ayer fui a jugar fútbol, cabrón.
¿Qué?
Fui a jugar fútbol.
Oye, no.
En Tejones.
Ten cuidado.
No.
¿Pero era puro veterano?
60 años para arriba. Yo era de los jóvenes. Yo tengo 56, cabrón. ¿Y sabes
qué? ¿Qué nivel de juego era?
No, está delicioso, ya te lo voy a decir.
¿Es cierto que era con unas pelototas grandes?
Ya, son unas pelotas gigantes. Es 8-8 en Tejones y estaba jugando Sergio Lugo, cabrón, campeón con el Toluca. O sea, de entrenador, de ahí con
Chepo. O sea, ¿pero era de 11 por lado?
No. Es 8 contra 8.
8 contra 8.
55 a 70 es la edad. Y sí, así te lo digo, ¿eh?
O sea, ya es nuestro rodado, digamos.
Exactamente. Es, recibes el balón, das el pase y quieres tiras. Nadie te va a nadie puede
barrer. ¿Cómo? O sea, ¿no se te pueden acercar a quitarte?
No, se te acercan a quererte la quitar, pero tardan mucho en llegar. Entonces, no hay pedo.
Tú ves que ahí viene.
Y viene y das el pase. Pero no pasa nada, no hay roce. Y...
Oye, me suena muy civilizado.
No, te digo, y al final, o sea, al final es 8 contra 8. Si hay dos goles ya, si mete un equipo dos goles, se acaba ya el partido. Entonces, sigue la siguiente reta. Pero si no, es nada más 30 minutos. Fin. 30 minutos.
Sí, porque o sea, creo que sí deben estar como muy al pendiente aquí sí de la salud de los señores y de que
todo el mundo ahí, ¿no? O sea, hay un paramédico.
Si ven que alguien haga una mirada rara, aguas, o sea.
No, paramédicos. Parece. Y la neta estuvo muy sabroso en Tejones, brother, en Tejones.
En Tejones.
Todos los miércoles y me invitaron, ya voy a ir. Entonces voy a empezar, o sea, sobre todo a pegarle un poco a la rodilla.
Nunca pensé presenciar esto, el regreso de Trino a las canchas.
Te voy a invitar.
No, yo más bien te traía la noticia de que Pablo Maciel Rivera ya tiene nuestros tableros de fichapul, el tuyo y el mío, ya los nuevos, y que nos lo va a venir a entregar aquí en cabina.
Te puedes lesionar del dedo, Sí, si no haces fútbol.
Yo más bien seguía en lo que ya habíamos quedado, Trino, de fichapul para abajo.
No, pero te voy a decir, el regresar a eso, pero además ahí te va la sorpresa. Terminas el partido y hay una paella esperándote. Una paella. Con una mesa así enorme, ahí en Tejones, que sigue estando.
O sea, sigue estando Tejones donde estaba siempre.
Sensacional.
Y una entonces, canchita poca madre.
Con árboles preciosos alrededor de la cancha. Entonces, al final, una paella, te traen un vinito blanco, tú que no bebes, no pasa nada, te traen tu agua mineral, te echas una paella y te regresas a tu casa a las 7 de la noche. Ya tranquilito, adolorido un poquito, metiste un gol a lo mejor, viste el atardecer.
Oye.
Estuviste con amigos.
Cámara.
Viste a Sergio Lugo.
¿Qué amigos tuyos ahí están?
Ahí estaba Toño Laviaga, Luis Plasencia, estaba Guillermo Ciordia. No, una playa de jugadores. Yo quiero llevar a Josel,
pero
quiero
entonces, llevarte a ti, o sea, y a Paco Navarrete. Pero entonces, por lo que te estoy entendiendo, casi no hay, digamos, jugadas fuertes.
No hay.
Se me hace eso y muy interesante.
No, porque... es una regla. No, incluso es una regla. Y queremos que vayan tanto Juan Pablo y el Curni a que tomemos video de ese regreso a las canchas.
Sí. O sea, vamos a analizarlo. Si va muy penoso ya ahí, así echando el bofe, así los gordos, pues dices, no, ¿sabes
sí,
qué?
Sí
mejor
se ve.
Mejor ahí lo vamos a editar.
No, se va a ver, pero no pasa nada, cabrón.
No, aparte, pues somos, en ese sentido, pues sí, ya somos valientes de que, pues ya, o sea, valor civil, señor. Pues sí, ya estamos muy, ya estamos prácticamente en la tercera edad, entonces.
Mira, cuando estemos jugando el balón y tocándola, se va a oír esta rola y vas a entender todo, cabrón.
Se me hace que yo no he perdido mi toque de balón, cabrón.
Vas a ver.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Entonces dices que fue un día perfecto, a perfect day, ahí estar jugando fútbol con señores ya de la tercera edad.
Sí, buenísimo.
Sí, porque se me hace muy bonito que ya asumas ya esta etapa de la vida terminal, en donde qué mejor que ya ver llegar ya al final jugando fútbol, cabrón.
Te voy a llevar, y voy a llevar a Navarrete y voy a llevar a Josel. O sea, los cuatro vamos a ir a jugar, cabrón.
A la duya.
A la duya, por supuesto.
Hombre, Juanqui.
O sea, pues además todos los de la...
Tú tendrías gente que presumir, digo, sí. Creo que en algún momento también creo que me podrías a mí presumir por mi toque de balón.
Porque eres un líbero.
Pero yo ya no doy mucho el ancho, ya casi no aguanto ya la...
No importa.
¿No importa?
Es nomás tener el toque y ya.
Señores, sí se armó el cotorreo con Eduardo Limón.
Hablando del toque.
Maestro, bienvenido.
Queridos Gis, Trino, es para mí un honor, casi que yo escribí mi libro para poder venir a la Chora Interminable. De verdad, perdón, se me hizo tarde.
No importa.
O sea, nos llegaron las noticias, los chismes de manera un poco vaga, pero el libro que hiciste, ¿es sobre la legalización de la marihuana o no específicamente?
Específicamente.
¿Historias
verdes se llama, efectivamente, y es un libro que tiene que ver con legalización de la marihuana recreativa, así, tal cual.
Se me hace muy bien, que aquí lo hemos dicho varias veces, de que ya chole con que el uso médico, dices, sí, por supuesto, sí. Pero recreativa, o sea, el derecho a la recreación con la mota, o sea, ya basta.
Bueno, pues ahora ha salido el tema, ¿no?, que me parece muy padre, por parte de la ONU, tiene que ver con derechos humanos. El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Oye, ¿qué hay si yo quiero echarme un jerecito diario al terminar de comer?
Claro.
Pues estoy en mi derecho.
Claro.
¿Qué hay si a mí me gusta aventarme mi paquetito de cigarros todos los días? Lo que yo quiera.
Claro.
¿Y qué hay si yo me quiero prender un toque a la hora que se me hinche mi gana?
Claro, que te gusta el sapo, que sientes que con el sapo ves cosas. Pues ahí
agarras y le lames el sapo al sapo.
No hay pedo.
Exacto, de eso se trata justamente, de tener el acceso al libre desarrollo de la personalidad. Y justo es lo que vengo, voy a usar la palabra dominguera, propugnando en el Historias Verdes, que se legalice recreativamente.
Oye, me encanta la posición.
Bueno, la vertiente
recreativa.
Yo no
te conocía a este lado de activista de la moto, yo te sé de locutor, escritor, incluso actor, ¿no?
O sea, sí, ahorita estamos haciendo una obra de teatro de la que, si quieren, platicamos en un ratito más.
Sí, sí.
Usando un trozo del libro, efectivamente, y he hecho temporadas de microteatro allá en la Ciudad de México. Un saludo de toda la chilanguería, aquí a la banda tapatía.
Saludos.
Que es tan increíble.
Saludos. saludos.
Que me la he pasado tan increíblemente bien aquí en Guadalajara.
¿Cuándo llegaste?
¿Estás de gira acá?
Sí, vine a dar un taller. Me invitaron de la Secretaría de Cultura para dar un taller de narrativa. Entonces yo llegué el domingo y desde el domingo ando por acá y he aprovechado, bueno, pues para platicar acerca de las historias verdes, ¿no? Que es un tema que traigo muy, justo como mencionas, querido. En activismo, o sea, si no comenzamos a pensar en soluciones alternativas para los problemas que aquejan al país desde hace ya tanto tiempo y que están, pues lo sabemos ahora, digo, fresquísimo, ¿no? Generando tantas broncas dramáticas.
Sí, señor.
Pues honestamente yo pienso que nunca las vamos a resolver. Entonces, bueno, pues ¿por qué no nos quitamos la careta y decimos ya a todos los cuatro vientos, oigan, ya vamos a legalizarla? Si continuamos con esta vertiente, ¿no?, de punitiva y persecución policiaca y militar, pues ya sabemos todas las broncas que están ocurriendo.
Sí, ya digo,
y si comenzamos, por lo menos, y eso es una parte que a mí me interesa mucho señalar, legalizando una de las drogas más suaves, que si bien es cierto, no es inocua, porque no se trata de una sustancia inocua.
No, pues la vida misma, pues, no es inocua.
La vida no es inocua.
Exactamente.
Entonces, si de repente entramos a una de las partes no inocuas de la existencia que tiene que ver con la marihuana, pero desde esa otra perspectiva, oigan, pues de que me estén persiguiendo y disparando y nos estemos, ¿no? En fin.
Sí, señor.
Todas estas cosas horrendas. Pues dices, oye, bueno, ¿y si la legalizamos?
Sí.
Yo parto, sí, fíjense,
sí,
mucho.
Y si esa parte ya no la brincamos, ¿verdad? Y pasamos, exacto, al siguiente tema, o sea, ya, Dios mío, ¿verdad? Sí. ¿Verdad?
Mira, yo tomo mucho esto que tiene que ver, digo, mi narrativa va mucho por el lado de, a ver, los intocables. ¿Por qué los intocables? Ah, pues porque en los años 30 del siglo pasado, en los Estados Unidos el alcohol era ilegal.
Ajá.
Pero la banda nunca dejó de chupar.
Sí, claro.
¿No?
Claro,
o sea, una cerveza alcanzó, y existen documentos que hablan acerca de eso, $18 de precio en el mercado negro, que es lo único que se genera con las prohibiciones, mercados negros, y la gente moría en cubos, ¿no? Con cemento a medio fraguar que arrojaban a los ríos y salió al Capón y sucedieron todos los horrores que hoy conocemos. Abro el libro con un epígrafe que una vez le escuché a Joaquín Sabina. Cuando en Estados Unidos acabaron con la legalizando el alcohol, no terminaron con los borrachos, terminaron con los Al Capón. Y bueno, pues yo pienso que es de lo que se trata.
Absolutamente.
Y de que justo ya nos quitemos esa careta, ¿no?, hipocritona, doble cara, ¿no?, doble moral, que tiene que ver con, no, es que las drogas, no hay, hasta donde yo conozco, no sé si ustedes conocerán a alguien, un solo ciudadano consumidor en este país al que la prohibición lo disuada del consumo.
¿Sí?
Ni uno. O sea, no hay uno solo que, ay, no la voy a fumar, no la voy a, porque está prohibido. No hay uno solo. Entonces, ¿para qué nos estamos
haciendo? Yo nomás
me
estoy esperando que la legalicen para darme mi gallazo.
Exacto. Ay, sí. O sea, como que terminaba en la película de Los Intocables, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan la de Kevin Costner?
Qué buena es.
¿Qué va a hacer usted cuando se vuelva legal el alcohol? Y dice Kevin Costner en este momento hollywoodense, me voy a echar un trago. Ay, sí. Todo se paraba de pie llorando, ¿no?
Sí.
Increíble aplaudir. Dices, ok, pero la verdad es que en este justo momento de la historia no hay una sola persona que se quiera echar un gallo que gracias a la prohibición no lo haga. Vas y la consigues.
No, por supuesto. Sí. Y te
acuerdas. Con muchos problemas, mucha violencia de por medio, mucha pues paranoia. Mira. O sea, nomás es una maraña, ¿verdad?
Es,
o sea,
una maraña.
¿Te acuerdas?
¿Cómo,
o sea, pero y cómo ves el proceso este de su legalización aquí en México? ¿Sí lo ves ya? Pues que de pronto pareciera que ya nada más es cosa de que ya, hombre, firmen y ya.
Pues la verdad es que yo pienso que, exacto, que ya estaríamos como muy cerquita de ese momento, pero hay que mirar el proceso. Pienso que si bien es cierto, y esto hay que mencionarlo y subrayarlo, la legalización de la marihuana no será la panacea que acabe con las broncas de violencia en este país, cambiar el pensamiento general con respecto a las sustancias, a las drogas, va a generar un hito de sentido común social que nos puede llevar de verdad a resolver de manera alternativa las broncas que de forma tradicional con lo que está sucediendo no hemos logrado resolver. El tema es de salud pública,
sí,
no,
señor,
de control policíaco ni de control militar, por Dios.
Y ¿qué, esto cómo ves la sensatez, la sensatez del,
o sea,
señor
Limón? Madurez sobria.
Se ve que además es una sensatez que descansa en una cama,
claro,
de marihuana. O sea, se ve que le ha dado mucha sabiduría.
No, pero, oye. Pero ahí te va. En esa época, y hablando un poco de en Los Intocables y de esa época de Chicago, existía este concepto que se llamaba el speakeasy. El speakeasy era como lugares en los cuales podías beber y podías ir, pero no estaban abiertos
públicamente.
Públicamente, pero ese concepto se legalizó el alcohol y entonces decidió y siguieron con los speakeasies en el DF. El otro día fui a uno.
Sí, te acuerdas, o sea que
ah, de verdad.
Cuando fuimos.
¿Pero de qué? ¿De mota?
Como que se enojaron porque no nos dejaron entrar en la. No sé si tú regresaste después, pero.
No.
Nos quedamos con la frustración de que nos iban a mostrar un bar al estilo speakeasy.
Speakeasy, que entrabas. ¿Sabes?
Pero ve, desde el concepto me encanta, nunca había oído hablar.
Ah, speakeasy.
Speakeasy.
Está buenísimo. Está en Barcelona yo vivía en Córcega y Aribau, que es la mera esquina, y en la esquina de Córcega y Aribau hay el dry martini, que es un speakeasy, que por fuera no ves nada. Abres una puerta, que es una puerta preciosa de madera, y adentro está espectacular.
Un mundo de fantasía.
¿No? O sea, de
se alcohol. Abre una gama de color.
No.
Solo corriendo la puerta así.
Digo, pero aquí en el DF era a través de una lonchería o algo así, ¿verdad?
Es una lonchería en el DF que abre la puerta de donde están las chaparritas de naranjo y
el refri así con el logo. Chaparritas.
Te metes por un refri.
Por un refri, entras.
Ah, no, ¿es en serio?
Te lo juro.
Oye.
Está bueno,
es
¿no?
Es una super crónica. Oye, pide,
por favor, a Carlos Puch nos llevó. Entonces, es un lugarzazo que está cerquita de Gobernación, cerquita de donde está, digamos, por Valderas y por ahí.
Sí.
Es un lugarzazo, pero ese concepto sigue siendo la joya. Vamos a ir a un corte y ahorita te sigo platicando porque es la media.
Bien.
Y seguimos platicando.
Fox, me encanta legalize. La idea, ¿eh? Speakeasy.
Legalize.
Oye.
Necesitamos suspender de manera definitiva la promoción de spots de partidos políticos, pero de manera absoluta, terminantes, contaminación auditiva, espiritual, e incluso contaminación al ciudadano. O sea, necesitamos que se suspenda toda campaña política, nos está partiendo el hocico horrible, es nuevamente el engaño del diario. Basta, por favor.
Estamos en contra de esas campañas porque nomás prometen. Aquí en La Chora, si ganamos próximamente las elecciones, los choreros les daremos a todos marihuana gratuita, nada más los sábados,
dependiendo de ese recurso.
Yo sé con 725-87, este recurso nada más sale para Gisitrino.
Nada más los sábados.
Ojo, estás situado en un punto del espacio. ¡Ey! ¿Escuchas acá? Estás en tu derecha. Es tu bocina. Ahora, ¿escuchas acá? Es el otro lado. ¿Dónde quedó tu yo? ¿Dónde quedó tu cerebro? En nuestras manos. Déjanoslo. Nosotros nos encargamos. Ojo.
Oye, a ver, ahorita aquí Eduardo comentó algo que quizá pueda entristecer a muchos tapatíos.
Ajá.
Que él siente que es más probable que se legalice primero ahí en la Ciudad de México. Que porque allá van muy avanzados ya en el tema.
Pero
¿será cierto esto?
No nos pongas
triste. Yo pienso sí.
Está bien, porque puedes fumar aquí en Guadalajara, pero
también puedes fumar allá.
No.
Fumas puedes aquí, fumar en toda la República.
Fumas aquí y te agarran y tú dices, pero me soy de la Condesa, güey. Y entonces ya, con eso ya eres eso inmune.
Un certificado de impunidad. No, yo creo que en la medida en que la capital normalice la planta, pues, el consumo de la planta, pues.
Como dominós cayendo, ¿verdad?
Exactamente. Porque regularmente suele ser así, y no que esto sea ley escrita en piedra, pero muchas veces son las capitales en los países las que incorporan las políticas de corte progresista que poco a poco van permeando al resto de los estados, ¿no?
Pero entonces ya dense prisa, ¿sí, señores capitalinos?
Pues ojalá. Yo quiero ser hippiemente optimista y pensar, te digo, en mi hippismo, que en un año, dos años, al cambio de administración, hay una gran posibilidad de que se
legalice. No, podrías legalizarlo primero en Mérida, porque yo creo que en Mérida es como otro país, cabrón. Entonces ahí puedes ir bien a gusto.
¿Por qué Mérida es otro país?
Es como eres... otro país, cabrón. Es que vas ahí, ahí no hay balazos como aquí en Guadalajara.
Sí, o no sea, manches.
Ahí se la, cosa te, puedes caminar a las 10, 12 de la noche sin pedos. Todo está bien. Y se legaliza la moto. O sea, es el paraíso ya.
Bueno.
Y además, podemos entrar sin pasaporte, cabrón.
Bueno, si ya estás en el plan de pedir cosas, yo te pido que incluyas ahí en tu carpeta, el éxtasis, pues, la tacha.
Bueno, pues, yo, o sea,
porque los que no somos ya ahorita
marihuana. Ya la mota ya la ves
pues,
así.
Pues decimos, sí, nos da gusto, pero ¿qué onda con las nuestras? Con
la mota ya la ves como Kool-Aid, ¿no?
No, pero pues simplemente, es que finalmente es un catálogo de cosas, las sustancias.
Sí.
Y dices, bueno, pues cada quien tiene la que con la que se acomoda.
Sí.
Y dices, pues ya que todas sean legales, por Dios, o sea.
Bueno. Ahí está desarrollándose ya, ahorita lo mencionábamos fuera del aire, y qué padre ahorita poderlo platicar, el gran experimento social que representa un país como Portugal en el entorno de la legalización de todas las sustancias.
Wow.
En Portugal todas están reguladas y la ONU está atendiendo el caso portugués como un experimento social muy importante, porque no que esto sea definitivo ni concluyente, pero los primeros datos que arrojan estudios serios hablan de una disminución radical de la violencia, naturalmente generada por el narcotráfico en ese país, pero también de una disminución de la violencia social generada por otras muchas broncas que tienen que ver con ansiedades, con enojos, con... Claro, porque como adicto, digo, en mi caso, pues yo la verdad es que lo que consumo es mota. Pero hay banda que le entra a otras sustancias y que muchas veces, ahora sí que por decirlo de manera muy amable, se estresa por el hecho de tener que rozar constantemente el círculo macabrísimo que es el narcotráfico para conseguir la que le interesa. Y cuando de repente la legalizan y tú puedes ir a una farmacia, a un dispensario para conseguir tu metanfetamina o tu heroína convenientemente... preparada por un laboratorio que la vende de buena calidad y que además tú llegas con una receta que desde ahí empieza la regulación a tu dosis diaria regulada y se trata el tema, en el caso de que sea adicción, de tu adicción con una perspectiva de salud pública y no una política punitiva, militar o policíaca.
El ambiente pues se relaja. La dinámica social se dulcifica.
Me encanta la palabra, exacto. Todo se dulcifica.
Sí, señor.
Y en ese sentido daría la impresión de que Portugal se está convirtiendo en una nación dulcificada. Bueno, pues a ver si no al rato, como dices bien, ¿no? O sea, como fichitas de dominó, se vayan pegando otros países. Pues sí. Porque al final las prohibiciones no sirven más que para crear los mercados negros. Y la banda que defiende que continúen las prohibiciones, en realidad, no está cuidando la salud de nadie, está cuidando el precio.
¿Te acuerdas que tú y yo en algún momento quisimos proponer, quizás sonaba un poco radical en su momento, pero dijimos que no nada más se legalicen las drogas, sino que muchas sean obligatorias, ¿no? Entonces, para que la gente por rebeldía, ya no se meta nada por rebelde, por hacerse de
como
de
mucho como esa huevo. Entonces, que el subversivo del futuro sea güey clean.
Sí.
Bueno, en el libro Bev es el que incorporó esa idea que me encantó, el punk straight edge.
Sí.
Que dice, todas las sustancias son mecanismos de control político a través de las cuales el Estado quiere controlar tu vida.
Ni café se
y
mete,
me consta,
señor.
Bef es el mejor borracho seco de la República. No, bueno, les ha tocado estar en alguna fiesta con Bef.
Sí.
Que de verdad agarra su vasito, ¿no? Y ahí anda tan tranquilo con su agüita, su Fanta, o sea, tan tranquilo.
Bef es la caja negra en las fiestas. O él te va a decir al final quién la cagó. O sea, Bef, ¿cómo me porté ayer?
Es gran concepto. Bef es el que al final puede dar el control de daños de todo, cómo estuvo y el que se acuerda bien.
Por supuesto.
Si no, el otro día que tú ya no tienes ni idea de qué. Bef, bárbaro.
Oye, ¿cómo me porté?
Fresca.
Te portaste la verga, güey. Entonces, ay, perdón. Pues sí, cierto.
Pero, es cierto. Pero de verdad es que cada que lo vuelvo a oír de boca de Bef, o sea, de que todo esto viene de alguna manera por esta corriente punk, que es el straight edge, se me hace verdaderamente curioso, pues,
¿sabes
o sea,
es?
Que por eso no se mete nada.
Es una de las entrevistas que más me han comentado del libro. En las presentaciones.
A ver, o sea, entonces, el libro está basado en entrevistas.
Sí. Es un cuerpo de entrevistas en el que yo lo
¿A quién, entrevistas? Entre
ahí
varios.
Como que creé una... Bueno, generé una curaduría de personajes.
Sí.
Entre los cuales están Joselo.
Ajá. De Tacuba.
Querido B. Ajá. Javier Velasco.
Javier. No, bueno, ese cabrón es metodista. Luego, ¿quién
No, y ahora, bueno, en el libro reciente de Javier, en la entrega insensata, habla de que ya se despidió de la mota, ¿eh?
No más.
Otro más que abandona
el barco. Por eso ya no escribe tan bien.
aburrido de que no se legalizara, dijo a la goma. Sí. Pero entonces, y arrojó su último guato.
Pero entonces todo es alrededor de diferentes personajes en su relación con las con la mota en
específico. Con la mota en específico y la opinión que tengan con respecto a la legalización de la vertiente recreativa. Ya. Independientemente de que sean o no consumidores. Ya. Es el caso con Paco Taibo, que dice, yo estoy completamente en contra del consumo, pero a favor de la legalización.
Okay.
O sea, dice Paco, dice, yo no la fumo, pues me apendeja horrible, no puedo trabajar. Ajá. Pero sin embargo no tengo ninguna bronca con que los demás la fumen y por mí que la legalicen. Sería, dice él, resolver con sentido común un problema que le ha generado con la política actual tantas broncas al país. También está Fernanda Melchor, ajá, Fer Rivera Calderón.
Oye, suena un buen...
Fer Rivera Calderón es que es un atasqueito.
Bueno, pues Fer es el que...
Oh, el libro. Fernando, si escuchas esto, trae... No.
Querido, mi querido Fer, desde que
lo... Te mando un abrazo, bro, desde aquí.
Si hay un amante de esa planta en este país, es Fer.
Y qué bien y la usa, qué bonito la usa.
Bueno, oye, ese es un gran tema. Un consumidor que es absolutamente funcional...
Sí, claro.
Eres completamente productivo y un amante absoluto. Bueno, por eso me gusta que sea Fer el que abre el libro. Porque le di, te digo, como una curaduría de personajes, pero además, creo yo, o por lo menos a mi entender, como una onda ahí de tono, que va desde el amante absoluto, que habla así con toda...
devoción.
Sí, devoción de la planta y de su consumo, hasta llegar, por ejemplo, a la entrevista bien padre, digo yo, que me dio Fernanda Melchor.
¿Ella qué onda?
Es la que toca
el tema
del narcotráfico, la parte súper oscura, y que además arroja, yo creo que una de las frases del libro dice, hay algo más humano que drogarse. Sé por qué nos lo reprimimos tanto y por qué tanta política punitiva.
¿Te parece que escuchemos esta rola que tiene mucho que ver con eso y se llama Estos Días?
A ver. ¿Quién la toca? ¿Quién?
Nico.
Ah, pues me encanta la idea. Vamos a escuchar a Nico con Estos Días.
Súper Pacheca.
Ahí está, Pachequita Nico. Bienvenida a la Chora.
These days, sit in cornerstones and count the time in quarter tones to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them.
Estamos de regreso, realmente en La Chora Interminable hay muchísimos comentarios que además, pues es que nuestro público es, el chorero es, porque La Chora, ¿qué significa? Pues realmente es la bacha de la mota. Ahí no sí, es, ahí no sí, es el cotorreo.
Digo, ahí sí. Es que sabes, yo lo pienso como chilango, como cotorreo.
Sí.
Para mí Chora siempre ¿verdad? Ha sido así sí. como cotorrear. Nunca había pensado en qué era la bacha.
Acá es la bacha en
acá la bacha del gallo.
Es la bacha del gallo. Toque del...
Mira.
Entonces, obviamente estamos, siempre hemos estado como en favor de eso. El Calamar, ¿te acuerdas? Nuestro amigo el Calamar.
Ah, querido Calamar, un abrazo.
Es un chingón
ese cabrón. Tú también, o sea, me tocó estar en TV UNAM con él. Sí. Y cuando el programa del 22 lo entrevisté, cuando trajo el primer libro, el de la marihuana, el de la historia de la marihuana.
Sí.
Querido Calamar, te mandamos un abrazo.
¿Te acuerdas de que decía que había conseguido una mota que era cero paranoia, puro Superman?
Oye, es una gran definición.
Sí.
Yo quiero eso.
Yo también. O sea, oye. Yo quiero una así que es cero paranoia, puro Superman.
Pero además ya ahorita el catálogo parece que está muy enriqueciéndose.
Que ya hay casi para lo que necesites, ¿verdad? Ajá. O sea, que para arriba, para abajo.
Y qué bien que tocas ese tema. Con la legalización que el país vecino está llevando a cabo cada vez en más estados. Sí. Comienza a salir toda esta vertiente que ya tiene que ver propiamente con la industria y la producción normalizada. Gomitas, gotas, Donkey Kong.
Donkey Kong.
Hay una cantidad de tipos de mota enriquecidas, sí. Los aceites, sí, de colores,
sí.
Con sabor, en fin. Y aquí nos seguimos matando, persiguiendo los balazos.
Increíble. Dices, o sea, me acuerdo que me estabas comentando que tú ya podrías estar como... haciendo tutoriales de formas de cocinarla o...
Oigan, yo les agradezco tanto a ustedes. La mejor receta, de verdad, la mejor receta para brownie a la que yo he tenido acceso en la vida es la que publicaron ustedes en el manual de golosinas. De verdad.
¡Qué maravilla!
Que son, ¿qué? 4.5 gramos
sí.
Para 9 porciones. Me consta
sí.
Que los viajes más ricos han sido con una receta elaborada por profesionales.
Ese salió en Asuntos Moneros.
En Asuntos Moneros.
Yo lo investigué ese.
El manual de golosinas 2.
¿Y de dónde lo sacaste? ¿O no puedes revelar tu
plan? No, sí lo revelo. Fue prácticamente de los brownies que preparamos en Chapala.
Ah, oye, es de casa, pues.
Ese profesionalismo, de verdad que uno como consumidor lo agradece.
Sí.
Porque es clásico ir a cualquier reunión y hay pastel de mota, sí, pero le ponen un kilo.
No,
mal.
Además sabe a eso, sabe como feo, sabe como
claro,
a hierba.
Claro, eso es clásico de chavitos o de principiantes, ¿no? Un brownie de mota, trae 14 sí. gramos el brownie, que te pones una apasionada, te sacan arrastrando
te va muy mal, porque además es diferente.
Hay que hacer fino el
además es diferente cómo te pega, porque realmente la fumada es digamos que es instantánea, pero el brownie es hasta que llega al estómago y entonces haces digestión y te explota un rato más. Entonces la onda es un poquito.
Sí, o sea, ahora, porque es más difícil calcularle. Entonces
por eso
más...
yo sí. agradezco esa receta, porque ajá. me acuerdo muy bien de su cocinerito, ¿no? Que dice, no hay que sí. estar pacheco durante el proceso
no.
de cocción.
No.
Pero 4.5 gramos, sí. Claro, profesionalismo.
Sí, señor. Y hay amigos que tenemos, no, eso no lo voy a revelar, que ahorita están haciendo gomitas allá en el DF. Gomitas, que saben a gomita.
Yo tengo unas ganas de gomita.
Está buenísimo, porque te la llevas a una fiesta y es una gomita que te agarra.
Eso quiero, o sea, agarra y...
¿A dónde va, señor? Pues aquí a una hora. ¿Qué trae? A ver. Nada, señor.
Exacto.
¿Qué es esto? ¿Gomitas?
Una pinche gomita.
Sí.
Bueno. Estamos hablando del uso recreativo.
O sea, recreativo. La vertiente sobre la que yo voy, por lo que estoy haciendo ahorita activismo, que como autor me interesó mucho el tema y lo que agradezco mucho de haber publicado el libro, es justo por eso, porque tiene que ver con la vertiente recreativa.
Tú en este, de este lado de la actividad recreativa, ya más específicamente, ¿para qué te gusta la mota? O sea, para ver películas, para cotorrear, para bailar. ¿Cuál es tu uso recreativo?
Para oír música.
Híjole.
Yo disfruto la... De por sí, de todas las bellas artes, digo, la literatura, naturalmente, el cine... Pero la música es así como que mi bella arte, así...
Es un clásico, ¿verdad?
Claro, bueno, uso para a tal nivel que cuando yo voy a escribir o estoy trabajando, tengo que quitar la música. No puedo poner música, porque me clavo. Empieza una rola que me gusta y ya valió gorro la chamba. Entonces yo tengo que quitar la música. Pero a la hora en que ya me echo un gallo, sí. ¿No?
Entonces, tus favoritos es para música.
Luego, sí, José, es lo que me comentaba, también él es mucho de oír la música, ¿no?
De pero haz de cuenta, música. Supongo que también de pronto verá alguna película, ¿no? Pero, sí. Pero yo sí. Me acuerdo que en eso estaba el problema de que de pronto, porque se clava uno en la textura, ya deja de agarrar la onda de la trama y es un problema.
Es que ese es el problema, si te agarra la contemplativa, ¿no?
Claro.
Te clavas así como sí. Se está moviendo por la eso, cámara y ya se te olvidó la trama.
Claro.
Entonces, no, ay, yo no puedo.
De pronto
yo
dices, ves las letritas y dices, ay, está terminando.
Y las letras van despacito.
Por eso yo digo que la película de Sánchez contra la Tetona Mendoza,
ajá,
es buena viéndolo Pacheco. Si no la ves Pacheco, dices, ay, qué mala película. Pero si la ves hasta el queque,
chillas de la
buenísima.
Risa.
Sí, sí. Eso, o sea, eso a nosotros nos ayudaría mucho que la vean todos más bien Pachecos, porque les entraría mucho, o sea, la verían con un espíritu más benévolo.
No, porque sería mejor de dinero.
Sí, porque ahorita mucha gente le critica, sobre todo sería muchas un éxito cosas.
De taquilla.
O sea, esa película sería un éxito en un futuro cuando esté legalizado todo, porque todo el mundo va a agarrar el pedo, sí, va a entender.
Sí, ¿saben?
Sí, va a ser un regreso de la película.
Ahora que investigué para el libro, una ajá. De las cosas que yo agradezco muchísimo es haber catado, de verdad, de primera mano, la diversidad de consumidores que existimos en el país. Habemos toda clase de consumidores, desde el que es como Fer, ¿no? Que no bien... se levanta el día, ¿no? Amanece y canta el gallo.
Sí, porque inmediatamente. Yo quiero aclarar una cosa. O sea, ya me corregirás o no, pero se cuenta, en el caso, por ejemplo, de Fer, es nada más recreativa, sino que él incluso la puede usar para chambear, ¿no?
Bueno, él es un consumidor completamente funcional.
Él está bien contento con eso que están hablando de él, ¿eh?
Sí.
¡Hola!
Porque Fer, además,
en su vida privada...
Pero tienes razón.
El punto es, hay desde los consumidores,
ajá,
que todo el día están fumando y son funcionales,
sí, sí, sí,
hasta los que, justo como tú mencionabas, yo de repente cuando digo yo, me encanta, no le digo mucho a mi chava, cuando rompe el día, no, o sea, cuando yo ya terminé de trabajar,
sí,
es cuando me encanta ya, y el día ya se convierte en otra cosa, sí. Y pongo música, me pongo a leer.
Tú sí ahí marcas la distinción.
Exacto.
De trabajo y recreación.
En mi caso, sí. Pero he conocido consumidores de todo tipo.
Te voy a decir otra opción que me encantaría en la próxima, chora en Chapala, que vamos a hacer en la alberca. En la alberca.
Oigan, inviten, por favor.
Señor, claro, en el agua. O sea, tú te metes a la alberca, Pacheco. Y además te pega diferente porque estás en otro como...
Claro.
En el cual puede estar la música, que puede estar muy sabrosa ahí afuera, y tú estás en onda contemplativa, por ejemplo, porque puedes ver el cielo, puedes ver las nubes, estás en el agua, estás como rico, flotando, y te da una sensación diferente a nomás estar en un cuartito ahí del DF en Tacubaya y... No.
Bueno, Trino, pero también cada quien lo hace como va pudiendo, o sea, bueno, no...
Ya sé, güey.
O sea, qué mala onda.
Ay, pobre gente de Tacubaya, que ahorita que nos está viendo en un cuartito oscuro. A ver, ya préndele. ¡Qué chimba ya!
Oye.
Vámonos a la alberca, güey. Al tinaco.
Porque tienes la alberca.
No.
Vamos a Guadalajara, a la alberca de Trino. No, cabrón.
Bueno, Armando Vega Gil, que también aparece en el libro, me cuenta, Armando, que no es propiamente un consumidor, pero que ha vivido rodeado de consumidores. Digo, por hablar de nuestro querido Mastuerzo.
Sí,
de Canados Balcón. El Mastuerzo, Armando se ha fumado campos enteros de mota, se ha respirado campos enteros de mota, gracias a Mastuerzo,
que
una vez me dio, yo creo que es una de las mejores técnicas que puede haber para consumir en la
es
ciudad.
Que eso es muy...
Me dice Mastuerzo, dice, ¿tú quieres que nadie te diga nada? Vete a una vía primaria donde estén circulando todos los autos y ponte en el camellón. Ahí préndelo. Nadie se va a detener. ¡Ah, ese güey está fumando mota! Nadie.
No.
Es el lugar más seguro.
Sí.
te puede, Avenida Revolución, a División del Norte, o sea, colocarte en medio, ahí no hay bronca, nadie te va a decir, y Maustuerzo, me cae que lo... Que
al Zócalo, en donde está la bandera.
Pero si lo hacen amigos, no digan que la recomendación vino de aquí.
No,
de
no, no, absoluto. Ni que el que la propugna es el Maustuerzo. Oye, no vayan a balconear.
Pero Eduardo, es que mucha de la gente que conozco, hablando del Maustuerzo, hablando de Gis también, por sus tiras, dice, no, no, es que pinche Gis, o sea, se las fuma muy cabrón para sus tiras. Digo, es que no fuma desde hace 30 años.
Sí, es lo que me decías, ¿no? Que tú ya...
Sí, no.
Y entonces todo el mundo cree que es un pachecote y digo, no, él está enfermo nada más, pero no es pacheco.
O ya no es pacheco.
Ya no es. Ya.
Pienso que incluso ciudadanos que en este momento no la consumen y que aún legalizada no la consumirán, notarán cambios sociales que pueden venir a través de eso.
Yo estoy de acuerdo.
Justo del cambio general con respecto al pensamiento relacionado con las drogas.
Así,
ya claro. Se acabó.
Es que no. Oye, mames, maestro, vas a regresar.
Sí, 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 por favor. Sí, claro,
bien
sí.
Pronto. Es que se quedaron muchas cosas en el aire. Ay, claro.
Para pronto, pues ahí está.
Una Chora TV. Te invitamos a la alberca.
Pero encantado.
No, y hablamos de esto.
Sí, claro. Órale. Encantado. Ah, bueno, ahí está Historias Verdes. Ediciones B,
Ediciones B,
Penguin Random House, está en todas las librerías, aquí está en Guadalajara, muy está bien. En todos lados.
Qué bien, Eduardo Limón.
Vamos a hablar acerca de
Eduardo Limón, gracias. Su libro.
Muchas gracias, Gistrino, queridísimo.
Es, en Twitter tuviste
arroba
mucho éxito.
El Limón Partido.
Sí, exactamente, otra vez.
Arroba El Limón Partido con una sola L, ahí me pueden encontrar y me encantará conversar acerca de este tema con cualquiera de ustedes.
Me parece
qué
muy
gusto
bien.
Más tener.
Querido, muchas vemos. Gracias.
Me dio
gracias,
tristeza abrazos. Que se nos fue como agua, pero te has invitado para la próxima.
De verdad, encantado. Muchas gracias.
Abrazo, mi querido Beto, muchas gracias aquí, tanto al Curni como a Juan Pablo, mi querido Pelón.
Yo digo que vamos a tumbarnos un marro ahorita, ¿no?
Pero fácil, vamos a ver sí, solo. Pero lo voy a ir a ver solo, pero solo.
La Chora, único programa de televisión donde todavía nos falta el video, pero el audio ya está.
Televisión con puro audio. Sí, señor. Así es la Chora.
La Chora es mística.
Así es, señor. Usted está escuchando y llegó al cuadrante, donde usted especialmente escuchará La Chora Interminable.
El audio ya está, esa es la Chora.
Escuchen, ustedes nomás escuchen la Chora y ya déjense de tonterías.
Pero si aguzas el oído.